Vientos, Mota Luna, María Eugenia Fernández, Juan Sebastián Garay y Jesús Hidalgo. Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 4 décimos, humedad 88%, cielo parcialmente nublado. Temperatura en Chamical, 19 grados, cielo despejado. La justicia de Chaco ordenó a una empresa de medicina prepaga abonar el tratamiento de fertilización a una pareja.
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia dictó una sentencia a favor de una pareja que promovió acción de amparo a fin de que la empresa de medicina prepaga a la que se encuentran afiliados coste la totalidad de los gastos del tratamiento de fertilización asistida por técnica ISI, solicitando conjuntamente una medida cautelar innovativa con idéntico objeto que la pretensión de fondo ante la negativa de la obra social en la sede administrativa de cubrir dicha práctica, con el argumento de que la misma se encuentra excluida de la prestación médica obligatoria. El juez de primera instancia hizo lugar parcialmente a la medida solicitada, ordenando se brinde la cobertura económica integral de 3 intentos del tratamiento citado. Patricia Leguiza, Radio Nacional Resistencia, la radio pública.
Una larga trenza pascual. Maestros pasteleros de la ciudad de La Plata, durante las primeras horas de la mañana de hoy, sábado de gloria, elaborarán una trenza de Pascua de 100 metros de largo como parte de las celebraciones por Semana Santa. La trenza de Pascua será expuesta en los jardines del Palacio Municipal Platense y su posterior venta en trozos será a beneficio de Cáritas. Las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Río Cuarto asumirán en mayo.
El próximo 5 de mayo asume el flamante rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marcelo Ruiz, quien ganó el balotaje de los comicios la semana pasada con el 49,5% de los votos. Dijo a Nacional, entre otros conceptos, que su gestión estará basada en la democratización del conocimiento.
Una universidad que trabaje activamente en favor de lo que nosotros denominamos la justicia cognitiva, es decir, una universidad que se piense solidariamente en el marco de todo el sistema educativo para alcanzar este ideal que es la apropiación mayoritaria del conocimiento por parte de la población argentina.
Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 4 décimos, humedad 88%, cielo parcialmente nublado. Temperatura en Chamical, 19 grados, cielo despejado. Hora 08 minutos en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública.
De todas
Radio Nacional
y de todos.
La radio pública tiene
reflexión.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Señores, hablaremos de doncellas hermosas en la mitología clásica. Quiero decir, mujeres hermosas que han provocado, en virtud de esa hermosura, toda clase de sucesos. Petrarca decía que la belleza operaba milagros, y yo creo que es así. Y si no milagros, por lo menos produce conmociones, desata dramas. Por eso en el teatro es tan necesaria una mujer hermosa. Porque enseguida el público admite que todo lo que venga a producirse en virtud de esa hermosura es verosímil. Alguien ve a esa mujer y se enloquece, es verosímil. La belleza le otorga verosimilitud. Siempre y cuando uno crea que el teatro es verosimilitud, cosa que yo no creo. Ni Bertolt Brecht creía tampoco, porque incluso él utilizaba algunos elementos justamente para disuadir al espectador de su creencia. O sea, que no convenía que creyera en lo que estaba viendo. Entonces, en medio de una obra más o menos realista, ponía un tipo que tocaba la corneta, o que un relator, no sé yo, o alguien que cruzaba la escena y hacía cosas impertinentes. Entonces la gente decía, ah, estoy en el teatro. ¿Y qué ganaba Brecht con eso? No sé lo que ganaba. Ganaba el cumplimiento de su plan. Que por ahí es que la gente no crea en lo que se está haciendo. No siempre el autor o el teatrista quiere que la gente crea. A veces quiere que descrea.
Sí, sí.
Y está bien también. Bueno, digo, discúlpeme, no sé por qué me pongo a hablar de
eso. O impone un código que no tiene que ver con la verosimilitud, claro que sí, claro. Sino con otra cosa.
Bueno, según nuestro amigo Jacob Burckhardt, en los mitos griegos es reiterada la pasión súbita que produce la contemplación de una muchacha hermosa y que esa pasión muchas veces lleva al rapto o a la apropiación ilegítima, a la violencia, etc. La belleza era deseada en Grecia hasta tal punto que era perfectamente lícito pedir a los dioses la concesión de buenos rasgos a los hijos, ¿no? Le pedían a los dioses no prosperidad, fortuna y acertar a la quiniela, sino belleza. A veces las niñas, medio fuleras, eran llevadas al templo de Helena, se la colocaba delante de la mujer más bella que había existido, Helena, y se imploraba que la niña fuera liberada de su fealdad. Oh, dioses del Olimpo, haced que mi pequeña hija Ximena adquiera los rasgos mismos de Helena y desande el camino de Lorenzo y Escracho que viene tomando ya desde pequeña. Una persona hermosa podía, incluso después de muerta en Grecia, ser objeto de veneración, como si se tratara de un semidios. Incluso la misma belleza de una persona hacía suponer a sus enemigos que se trataba de un semidios y que matarlo era digno de castigo. Muchas veces se daba el caso de dejar sin atacar a un guerrero que los asaltaba porque veían en la belleza del guerrero algo sobrehumano. Cuando el caudillo persa Masistio, que había muerto en la primera batalla de Platea en las guerras médicas, ¿no?, fue llevado en procesión por los griegos a través del campamento, todos querían verlo a causa de su hermosura. Los griegos no pecaban de parcialidad nacional en la veneración de la belleza. Para los hijos que se destinaban a la sucesión en el mando, se deseaba, ante todo, un aspecto físico correspondiente. O sea que, si eras feo, no te daban los puestos de mando. Estaríamos embromados así nosotros con esa discriminación. Pero eso era porque se creía firmemente que la belleza estaba en relación con la nobleza del alma. Algo puede ser que sea cierto. Evidentemente hay espíritus encarnados, podríamos decirlo así. Hay bellezas que son hijas del espíritu que las habita, más que de su dotación de carne, ¿no? Noblezas que provienen de una serenidad, de una inteligencia del espíritu, y que eso se transmite a los rasgos y los ennoblece. Hemos dicho algunas veces en este programa que un tipo después de los 20 años es responsable de su cara. Mayormente cuando uno tiene cara de estúpido y tiene 32 años o 49, suele ocurrir que es estúpido, ¿no? De modo que es posible que se pueda hacer mucho por la propia belleza desde dentro, empujando los rasgos, serenándolos, dotándolos de inteligencia, mejorando los gestos. No digo que se pueda hacer milagro tampoco, ¿no? Pero se puede ennoblecer, si es que no embellecer, una expresión. Los griegos creían en todo esto, pero ya a un nivel supersticioso, ¿no? Decían que si uno era feo, era estúpido también. Y por eso cometían las más terribles atrocidades, como por ejemplo deshacerse de los niños que tuviesen el mínimo defecto físico. Bueno, vamos a contar finalmente una serie de episodios relacionados con muchachas que subyugaron con su belleza a ciertos personajes. Recuerdo que Aristóteles hablaba de la belleza doble, ¿no? La fisonómica de Aristóteles era, ¿no? Bueno, ahí él establece unos cánones de bellezas y después se habla de una belleza doble, siendo la segunda la que se adquiere después una belleza adquirida. Bueno, pero no importa. Vamos a contar los episodios de muchachas demasiado bellas. Todos los líos que se armaron, ¿no? Primero vamos a ver qué pasó con Marpesa. Vamos a ver. Idas era un señor, ¿no? Según la Ilíada, era el más fuerte y osado de los hombres. ¿Quién es el más fuerte y osado de los hombres? Idas. Bien, si había enamorado este Idas, el más fuerte y osado de los hombres, que además era lindo, de la bellísima Marpesa, no Marquesa, Marpesa. Idas no quiso ni siquiera cortejarla porque consideraba el cortejo como un riesgo. Mirá si me dice que no. Entonces, redondamente la raptó para poder unírsela.
¿Unírsele?
Unírsele, perdón. Bueno, un día la vio, la subió a la fuerza en un carro alado que le había regalado nada menos que el dios Posidón.
Bueno, por lo menos así.
Esos son carros, sí. Y no los que tienen los tipos que venden Durano a 40 el ciento. Bueno, el tipo en un carro con alas la raptó, picaneó al buey delantero y allí salió la carreta volando. El papá de Marpesa, que se llamaba Eveno, quiso perseguirlo, pero no pudo darle alcance naturalmente y se mató en aquella persecución, como suele ocurrirle a todos los que quieren perseguir un carro alado, que finalmente terminan rompiéndose los cuernos. Idas regresó entonces tranquilo a su patria y se casó con Marpesa. Pero allí encontró un inconveniente que no esperaba. Apolo, el dios Apolo, vio a la muchacha y también se enamoró de ella. Mala cosa. Mala cosa. Difícil, muy difícil, guardar prienda que otros codicean. Pero si el que la codicea es el dios Apolo, entonces estamos fritos. Apolo se quiso robar a la mena, para eso era un dios. Dice, ¿soy el dios Apolo o soy un poligrillo? ¿Cierto? Pero Idas se defendió y desafió al dios a luchar. Dice, ¿qué tanto ni qué tanto? ¿Qué me la va a quitar? Dice, pelee si es hombre.
Ah, sí, no, es que no es hombre, es dios.
Claro, eso es lo que le dijo Apolo. Pero en ese momento apareció Zeus, el príncipe del Olimpo, e intervino para separar a los dos contendientes. Y resolvió que Marpesa eligiera al que quisiera. Dijo, no se peleen, muchachos, consultemos a esta dama y dejemos que se quede con quien le guste más, que puede ser el dios Apolo o acá este muchacho Idas.
No vale Zeus.
No. Y ella, que luego del rapto había sido bien tratada por Idas y venidas, lo eligió a él. Uh-huh. Eligió a Idas y no al dios. Y Apolo se quedó ahí masticando su veneno, ¿no? Imagínense, ¿no? Uno es un dios, te gana un tipo cualunque, ¿eh? Te da bronca, pero está muy bien, está muy bien, ¿eh? Bueno, esta era la primera de las historias donde la belleza de Marpesa provoca esta pelea entre un dios y un hombre. Vamos a ver lo que pasó con Pimplea, que era una ninfa bellísima también. Dafnis era un pastor. Ser un pastor en Grecia es ser cualquier cosa menos un tipo que cuida ovejas. Y este muchacho amaba a una ninfa llamada Pimplea y ella lo correspondía de arriba abajo. Pero una vez Pimplea, que era una ninfa de afamada belleza, fue secuestrada por unos piratas. Eso es lo que pasa cuando la belleza de uno es afamada. Todos claro. Empiezan, uy, che, hay una que se llama Pimplea, está buenísima, vamos a secuestrarla. En realidad los piratas no obraban por decisión propia, sino que eran agentes del rey Litierses, un hijo nada menos que del rey Midas, aquel que te tocaba y te convertía en oro lo que te tocara. Bueno, este rey, no Midas, sino Litierses, gobernaba en Frigia y le dijo a los piratas, me he enterado que hay una ninfa llamada Pimplea, ráptemela. Y la raptaron nomás los piratas. Dafnis, que era el pastor, el novio, cuando vio que la habían raptado, salió a buscarla. ¿Cómo sabemos, como deberíamos saber, el rey Litierses era el segador por excelencia y tenía la costumbre, segador quiere decir el que corta, el que trabaja, el que cosecha. Cada vez que pasaba uno por sus dominios en Frigia, un caminante, lo invitaba a segar con él, a cortar. Si se negaban, los mataba. O si no, los obligaba a trabajar a la fuerza. Y después, al atardecer, cuando habían terminado su trabajo, les cortaba la cabeza y guardaba los cuerpos en un cajón. A veces incluso los obligaba a competir con él a ver quién segaba más rápido. Y ahí, meta guadaña y guadaña, él siempre salía vencedor y decapitaba a su adversario. Esta era la simpática costumbre que tenía Litierses, el que había raptado a la bella y pobre Pimplea. Y ahí llegó Dafnis buscándola. Pimplea, Pimplea, Pimplea. Y trató de liberarla. Y estuvo a punto de sufrir el destino que Litierses le reservaba a sus huéspedes. Tanto más a este que venía con la intención de soplarle la mina. Pero tuvo suerte, Dafnis, porque justo en ese momento pasó Heracles. Hércules para los amigos, ¿no? Y Heracles disputó, le jugó a ver quién llegaba más rápido a Litierses, y le ganó, y le cortó la cabeza al propio Litierses. Así que, inmediatamente, bueno, ya le había cortado la cabeza, se enteró del asunto de Dafnis, lo vio ahí y le dice, ¿usted qué hace aquí? Y el tipo le dice, vine a buscar a Pimplea, bla, bla, bla. Y entonces Heracles, que era muy generoso, le entregó a Dafnis, a su novia, la hermosa Pimplea, ¿no? Y además el dominio de aquel reino. Dice, tomá tu novia, y además ya que acabo de cortar la cabeza al rey anterior, te nombro rey y chau. Así funcionaban los procedimientos políticos en aquella Grecia primitiva,
¿no? Agrandó el combo, sí.
Así que eso. Última historia, no la iba a contar, pero la voy a contar.
Cuéntela.
La historia de Teófane, que era una chica también de extraordinaria belleza, hija del rey Etracia, Bisaltes. Todos los nobles la pretendían y la cortejaban. Murmullo de nobles. De nobles que cortejan una mina. Eso es. Dale, a ver. Pero no la están cortejando.
No, están abucheando. Están abucheando. Sí. Las mujeres abuchean. Los nobles tienen que...
Bueno, muy bien. El dios Posidón, Neptuno para los amigos, se enamoró de ella, de Teófane. y para sacarla de este foro donde estaba lleno de nobles que se quería casar con la mena, él no quería participar en esa disputa, nos iba a ensuciar las manos peleando con Gilastros. Entonces la transportó con artes mágicas a la isla de Crumisa. Y ahí se la quedó. Pasó un tiempo y los pretendientes se enteraron de que esta chica Teófane estaba en la isla de Crumisa y salieron a buscarla. Murmullo de nobles yendo hacia Crumisa. Ahí me está gustando.
Sí. No parecieron muy nobles. Parece,
no, muy noble no era.
Y Poseidón, para engañarlos, cuando se enteró de que venían, y ahí vienen los pretendientes, transformó a la joven en una bellísima oveja. Bueno, esto de bellísima es un agregado, ¿no? Un agregado de algún chacarero.
Del pastor de antes.
Hecho en Carlos Casares. La transformó en una bellísima oveja y él mismo, Poseidón, se transformó en carnero para darle color al guiso. Y también todos los habitantes de Crumisa, no los nobles, los habitantes de, autóctonos de allí, fueron convertidos en ovejas para no estar solos, ¿no? Claro, cuando llegaron los pretendientes quedaron desorientados.
Imagínense. Sí.
Vas a buscar una mina y todo lo que encuentras son ovejas. Algunos quisieron comerse alguna oveja.
No.
Y también fueron transformados por el dios. Y así, en figura de carnero, Poseidón se unió a Teófane y le dio un hijo. Este hijo fue nada menos que un carnero. El carnero del vellocino de oro. Nació de estos amores lanudos del dios Poseidón, convertido en carnero, y de esta chica Teófane, convertida en oveja. No se entiende muy bien, porque si el tipo se había enamorado de la belleza de ella, bueno, en ese caso querría disfrutar de esa belleza y no de otra cosa.
Sí.
Una cosa es unirse a Teófane y otra es unirse a Teófane bajo la forma de una oveja. Yo no sé si lo haría.
Bueno, pero si usted fuera carnero...
Sí, pero Poseidón no era carnero.
Pero se convirtió en carnero.
Sí, se convirtió porque es más cómodo. Pero, imagínese. Porque enamórese usted de una dama, la más bella. ¿Ya está?
Sí.
Ya está, fenómeno. Entonces yo digo, mire, Barton, como no tengo mucho tiempo que perder y tengo poder, soy uno de los dioses del Olimpo, le voy a ceder esta chica de la cual usted se ha enamorado, pero eso sí,
¿qué?
Bajo la forma de una oveja.
Cambia todo.
Mira, ¿usted qué hace? Sale corriendo, no la va a llevar al cine. Si quiere lo transformo también en carnero, le digo.
Y perdido por perdido,
mientras
sí.
Mientras usted sale corriendo. No, dirá usted, muchas gracias, tampoco. Imagínese, uno se mira en el espejo, está un poco gordo y ya la libido mengua.
Sí, es verdad.
Calcule
sí.
Si se mira al espejo y descubre un carnero allí y quiere decir algo y dice, me... Es horrible. Bueno, como sea como fuere, se unieron y allí nació el carnero, aquel carnero que después fue llevado a Cólquide, tras cuyo vellón de oro marcharon los argonautas en aquella nave, la nave Argos, comandada por Jasón. Bueno, esa fue la última historia. Hemos ido a la discoteca y como es tarde...
Es tardísimo.
Rápidamente me dieron la rumba, mejor dicho, la habanera, que se llama Por tus ojos negros, y que canta inmediatamente Carlos Gardel.
Por todas las rutas de ilusión, encontró al fin de su desierto la estela azul de un viejo amor. Por tus ojos negros, en una tarde lloraron. Y que se iluminaron, hoy te vuelvo a cantar. todo un rosario de estrellas siguieron tras las huellas de mi gordo pena. Y ahora ante tu imagen siguió mi desventura la lírica abertura de mi peregrina. Por tus ojos negros en una tarde lloraron y que se iluminaron, hoy te vuelvo a tu carta.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, por tus ojos negros.
Comienza espacio publicitario. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
La radio, radio pública.
La radio pública tiene buena música. Música.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal. Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La venganza será terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Señoras, señores, este debería ser el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Nos han convidado.
Sí, unos bocaditos.
Muy.
¿Dónde esos dulces que se están?
Difíciles de
tragar.
Entonces,
qué lindo un programa de radio todo así, ¿no? Allá lo hace Cheche Heblum.
No se meta con esto. Gracias.
Muy bien.
Vamos y les pedimos disculpas a las personas que están oyendo este programa, porque tenemos aquí la siguiente sección, llamada sí, Mi casa no me gusta tanto, o también Estoy progresando, yo que era un poligrillo.
Uh-huh. Muy bien.
Muy bien.
Se trata de consejos para personas que han prosperado súbitamente y entonces quieren arreglar su casa, reciclar,
sí, lo que era
la casa
una...
Yome donde vivían, sí, antes, para aparentar, andar a saber qué. Sí. Y tenemos para ello hoy al doctor José Le Corbusier. Uh-huh. Que tiene aquí propuestas interesantes para hacer reformas, ¿no es cierto?
Así es, amigo.
¿Cómo podemos hacer para reformar nuestra casa un poco yomería para convertirla prácticamente en un palacete con un gasto mínimo?
Bueno, no sé si un gasto mínimo.
Digo, o no sé si un palacete.
Si son nuevos ricos.
Sí, somos, sí, nuevos ricos. Presento a mi señora.
¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va?
Bien. Y mire, nosotros acá lo que queremos es reformar todo.
Porque... Nuevos ricos. Queremos pasar como ricos, pero en realidad saltamos el quinto premio a la quiniela.
Ah, bueno, no.
Bueno, pero apostó? Queremos darle un poquito de envidia a los vecinos. Entonces, ¿qué estamos pensando acá con mi marido? Hacer alguna reforma como para aparentar.
Claro. ¿Por dónde conviene hacer eso?
Primero, ¿cuántos metros cuadrados estamos hablando? ¿Cuánto tiene?
No estamos hablando en metros cuadrados. Estamos hablando de que queremos hacer una reforma para aparentar.
Sí, pero para aparentar, sí. Yo sí. Le tengo que reformar
¿Qué, para aparentar. ¿Aparentamos metros cuadrados?
No, señora, pero... señor.
No,
pero...
Sí, señor. Sí, yo soy la señora.
Yo soy el marido.
Sí.
¿Qué pasa? Que ella es un poco enérgica.
Si usted tiene, por ejemplo, 80 metros cuadrados,
no,
yo no le puedo reformar nada. Y
no, ¿qué vamos a tener? Ojalá tuviéramos, ¿no es cierto?
No, tenemos 80 contando todo el piso. No, tendremos 26.
80 contando los espacios comunes, la vereda, por ejemplo.
Sí. Estamos hablando de un ambiente pequeño.
Un ambiente pequeño, pero la verdad que nosotros quisiéramos...
¿Qué?
Agrandarlo, porque es alto.
Sí.
Es como es una construcción muy antigua.
Ah, tiene espacio aéreo.
Perdón, ¿eh?
Sí. Cambia el tapizado de la
queremos dividirla en dos y hacer dos plantas.
Dos plantas.
Sí. Dos plantas, pero quizá un poco pequeñas, porque es una pared que tiene 3,80.
Ah, no, pero
ya, la verdad, es muy alta, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Así
sí,
que podríamos hacer tranquilamente dos plantas.
No, pero dos plantas, no, un entrepiso.
De 1,90 cada uno.
Sí, pero le va a quedar el techo muy bajo eso, ¿eh?
No, 1,90, ninguno de los dos.
Discúlpeme, usted tiene 3,80, pero las puertas, ¿cuánto tienen de alto?
La puerta tiene es alta también.
Y bueno, imagínese, le va a quedar...
2,50 tiene la puerta.
Y le va a quedar la planta, si le pongo a 1,80 el techo, le vamos a partir la...
Y pártame la puerta, ¿qué me importa?
¿Qué importa?
Y bueno, yo entro por la parte de abajo, no uso toda la puerta para entrar.
Pero queda, va a quedar feo.
No,
eso,
señor, reformará, para eso lo estamos llamando.
Claro, no va a quedar feo, hágalo lindo, señor. Por ejemplo, en la planta baja toda una gigantesca recepción.
Sí, que es todo lo que tiene.
Sí, nada más. Y después todo el resto de la casa arriba.
Pero arriba, ¿qué? ¿Un dormitorio y nada más?
No, bueno.
Bueno, y el baño, señor, la cocina.
Pero usted ahora la cocina y el baño la tiene abajo, ¿verdad?
No, la tengo aparte, digamos.
¿Cómo aparte?
Sí, enfrente.
¿Cómo? ¿Tiene que
cruzar? Con mi cuñada compartimos la cocina y el baño.
O sea,
un departamento el nuestro que fue dividido.
Sí.
Entonces a nosotros nos tocó la parte que no tenía ni cocina ni baño. Y ahora le usamos... menos mal que vive mi cuñada enfrente. Antes vivía en Flores. Tenemos 2 horas de colectivo. Porque esto es en Lanús. Y entonces imagina... menos mal que ahora no vive en Flores.
Pero para ir al baño tenía que tomar el colectivo.
No, ahora vive enfrente.
No era obligatorio.
Sí, bueno,
en otro tiempo, yo también vivía en otro lado, pero ella vivía en Flores. Yo a veces le digo a ella, sí, etcétera.
Pues mi hermana, claro. Es mi hermana.
Ah, es la hermana.
Digo, tu hermana, sí. Y le digo cosas, ¿no?
Bueno, pero escúcheme, acá el tema es el siguiente, señor arquitecto, usted o ingeniero.
Sí, Le Corbusier.
Sí, las dos cosas.
Ah, arquitecto e ingeniero.
Sí, señor.
Bien, señor, lo que queremos nosotros es más o menos... desarrollar acá una especie de cocina con kitchenette, no sé, ¿qué recomienda usted?
Cocina con kitchenette.
¿Pero kitchenette. La kitchenette no es la cocina?
La kitchenette se le dice al anafe.
Un placar.
Ajá, un placar cocina.
Claro, digamos. Un placar cocina. Y
claro,
el anafe
usted, por ejemplo, a su esposa la encierra en el placar.
Sí.
A no. Que cocine.
No, señor. Usted es señor, ¿no?
Sí, sí, no se da cuenta.
Claro. ¿Cómo quiere que se lo haga notar?
No, le digo que la cocina se la pongo en el placar.
Sí.
Para
¿el placar dónde lo pone? Disculpe.
Es como un placar, señora.
¿Y la ropa dónde la guardamos?
Claro, claro.
La ropa la guarda en el placar. No,
pone la ropa en el horno.
Igual claro. No va a tener mucho espacio para colgar la ropa por las dimensiones que usted me describe.
Arriba lo puede hacer.
Arriba no nos interesa.
Pero todo
esté,
arriba le va a quedar
chico.
Medio
feo.
Le va a quedar pequeño todo arriba.
Además, me interesa abajo, toda una cosa.
Una recepción, me
una gigantesca recepción, sí. Incluso con una puerta de dos.
¿De 2 metros?
De 2 hojas.
Ah,
sí. Y una cascada puede ser, mi amor.
También. Pero la puerta de 2 hojas al fondo que no dé a ningún lado.
Ah, y.
Porque ya está al fondo, no hay nada después.
¿Pero y qué? ¿Le pintamos algo? ¿Cómo va a ser?
No, le pinta, le pone la puerta.
cerrada.
No se abre la puerta, está cerrada, no, y... no sigue la casa. Pero eso lo sabemos usted y yo nada más. Incluso con una llave bien cerrada y medio con un candado, como para que...
Sí.
Llega, allá llega toda la parte, sí, de...
¿De qué?
Los jardines.
Del parque, jardines. Pero lo tenemos cerrado porque...
¿Pero qué el parque? Si esto está, me dijo, ¿en dónde está ubicado esto?
En Lanús.
Sí, ah, la nube está esto,
sí, no, frente, era... frente a la estación. Uh-huh.
Pero ahí no hay grandes dimensiones.
De séptimo para... piso.
Sí. Séptimo piso, me dijo que tenía una planta que es el último piso ahora esto de...
No,
no.
Mire,
arriba hay el encargado. Pero no, no nos molesta a nosotros.
Va a ser poco verosímil que pongamos una puerta...
Usted dije que no nosotros vale. Hagamos
bueno,
eso,
¿cierto? Entonces,
un poco verosímil.
Entonces también le pongo una ventana.
Hay una puerta, nosotros no decimos nada. Vale. Nos entras gigantesca recepción y dos puertas allá atrás. Ya está.
¿Ya está qué?
Ya está. Tipo intruso y lo que deben tener encima allá atrás.
Si quiere le invento una ventana también de este lado, de la izquierda.
Sí, pero por la ventana se ve que no hay nada.
No, porque usted pone un cortinado. Ah... Incluso hay quien pinta falsos paisajes. Señor, señor.
Discúlpeme.
Le voy a hacer el baño arriba. Como usted lo quiera.
Andalo de mi hermano.
Sí. Ahora voy.
Lo que pasa, tengo que hacer toda la instalación a nuevo, porque imagínese, acá no había baño.
Tanto.
Escúcheme, ¿por dónde voy a pasar el caño, por ejemplo?
¿Qué caño? ¿Cómo estamos hablando de la ventana o de qué estamos hablando?
No, sí, pero ahora hablábamos del baño, de pronto.
No, el baño déjelo donde está, no dejarlo.
Pero no podemos ir voltando a mi hermana.
Pero pero vos decís por si alguno pide ir, de ir al baño.
Y claro, le voy a la Beatriz, le tengo que ir a tocar el
baño. Le va a negar.
¿Cómo dijo?
Por eso, le va a negar, ¿qué entendió? Le va a negar.
Entendí otra cosa.
Sí, no, yo entendí lo mismo. Dice, ¿me permite que...?
Sí.
Voy a negar. No, entonces vamos a hacer una cosa. Lo que era el dormitorio, vamos a hacer un baño gigantesco arriba.
¿Por qué todo gigantesco quiere?
Para impresionar, ¿somos nuevos ricos o qué somos?
Sí, pero el baño
gigantesco. Una gigantesca recepción, sí. Dos puertas al fondo, una escalera. Arriba, bien. Al fin de la escalera, un baño.
No te olvides la cascada.
Y la cascada que viene de arriba para abajo, naturalmente.
Y sí.
¿Cómo vamos a hacer la cascada?
Lo otro es una fuente, al revés es una fuente.
Ah, podría ser una
el agua
fuente.
Para arriba.
Entonces una fuente, mejor.
No, es fuente que sube, cascada que va.
Ah, por un lado una fuente y por el del otro una cascada.
Pero tengo que usar el mismo agua que sube,
sí,
para que
sí.
Después la cascada...
Sí, no desperdicie.
Sí, no desperdicie tampoco.
Ahora, es una instalación, le digo, compleja.
Y si fuera fácil lo haríamos nosotros solos.
Claro,
llamamos a usted
claro,
para eso.
Cierto, llamamos para eso. ¿Para qué es Le Corbusier?
Ana, discúlpeme, ¿qué uso le va a dar a la cascada y a la fuente, no?
Nosotros nos vamos a lavar las patas todos los 17 de octubre.
¿Por
no,
esto?
El uso que le vamos a dar es darle dique a la gilada.
Sí.
Cascada, fuente, gigantesca recepción.
Sí, me dijo ya.
Dos puertas, una escalera, baño
gigantesco,
enorme.
Ya me
nada
lo dijo.
Más. Listo, terminó el departamento.
Sí, ya me lo dijo, señora. Lo bueno, que, señor.
A dormir vamos enfrente.
Sí, o mismo dormimos
en la recepción. Dormimos en el sillón, dormimos en la gigantesca recepción. La gigantesca recepción son 6x4.
Sí, claro,
todo lo que tenemos.
Uso facama,
los 24 metros cuadrados que tiene ahora el departamento.
Y sí, bueno, le digo, le convendría, no sé, habitar el espacio.
¿Qué?
Habitar el espacio.
Lo habitamos.
No, disfrutar, digo, del lugar, sí, gozarlo. Sí. ¿Usted goza?
¿Qué tiene que ver, señor?
Yo no, pero ya le conté a él, pero parece...
No, pero señor, le digo, goza de su espacio, del lugar donde ocupa...
No podemos gozar porque no le podemos dar pifia a nadie. Nosotros gozamos de lo que tenemos cuando le podemos dar envidia a alguno, ¿me entiendes? Ese es el goce. ¿Para qué tiene uno las cosas?
Para usarlas.
Porque
para...
yo tengo un cuñado que se compró un Studebaker.
Sí.
Y te lo refriega, te lo pasa por adelante como diciendo, mirá,
Sí, pero ¿y a usted qué le envidia eso?
Ah, ¿cómo? No, no, yo no, no, no le envidio nada, señor.
Sí, le envidia, decíselo,
sí, 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 no, no puedo dormir.
Bueno, está bien, yo le voy a hacer la gigantesca recepción y el gigantesco baño.
Sí.
Le anticipo que yo no voy a firmar esta obra.
¿Cómo no va a firmar?
Hago otro tipo de obras realmente para
mí. ¿Y a mí qué me importa si me la firma o no me la firma?
Y sí, la firma Le Corbusier vale mucho.
¿Sí?
Usted dice, yo tengo un Le Corbusier, un baño Le Corbusier.
En el ambiente que nosotros hablamos, decir Le Corbusier y Azulejo Burlingame lo mismo.
No, pero escúcheme, usted también no se va a hacer distraído. Esto tiene que estar firmado por usted, porque
claro,
no podemos...
Claro, no, mire si mañana nosotros le pagamos y se viene abajo todo.
Claro.
Yo le digo, abajo todo, ¿y a quién le vamos a tirar la bronca?
No es seguro.
Ah, sí que firmame.
No, no, yo no. Lo que le digo, no es seguro en esas dimensiones, una cascada. Hay temas de humedad.
Sí, una cascada mayormente es húmeda.
Sí. Pero digo, ¿sus vecinos? ¿Qué tal, los del
sector? No me importa, señor, los vecinos.
¿Cómo no le importa?
Los vecinos, bueno, si están envidiosos, mala suerte. Que sufra.
Sí, el vecino abajo, que, ¿por qué va de usted? ¿Qué problemas hace?
No, porque el peso de una cascada cae el agua. Imagínese el de abajo.
Pero lo recibe la fuente que la sube de nuevo.
Sí, la sube, pero hay agua circulando, señora, sí. Todo el tiempo.
¿Como en una canilla común?
No, ¿qué? No es una canilla común, acá tengo que hacer una instalación. ¿Usted la cascada la quiere sola o con enanitos y muñequitos?
No, señor, ningún enano.
Sí, es un departamento, no es un solo. Claro. ¿Qué quiere?
¿Qué me está cargando? ¿Qué tiene que ver?
No, porque hay...
Quiero una cascada, soy una persona de buen gusto.
No, yo creí como
tengo
mucha...
Tengo que poner ahí, que se está burlando a nosotros, sí. A poner Blancanieve ahí. No somos chicos. Somos personas grandes, tenemos una cascada, señor.
Muchas personas.
Nunca había una cascada, ¿qué más quiere que ponga ahí al perro Pluto, el tipo disfrazado del ratón Mickey? No, señor, está hablando con personas serias.
No, lo que le digo, señor, que no se enoje.
Bueno, pero usted a mi marido le está haciendo cada cosa.
No se enoje.
Yo todavía no entiendo cómo no le pego.
Ah, ese gesto me enterneció.
Y no, pero lo está sacando de quicio.
No lo saco de quicio, le estoy diciendo que hay gente que pide la cascada, y muchas piden doncellas con cuencos.
Pues sí, sí, otros piden...
Que caiga el agua.
No sé yo. Otras cosas,
sí.
¿No? Yo no quiero ninguna doncella con cuenca.
Con cuencos.
Bueno, con lo que sea.
No, podría traer unas piedras detrás de la cascada.
Sí, por supuesto,
todo,
señora.
Para que sea natural, claro. Verosímil.
Exacto.
Una cascada, usted pone unas piedras... No unas piedras bien todas cuadradas.
No, no adoquines.
Una piedra bien que usted la puede agarrar mismo.
Rústica.
Ahí está, esa es la palabra. Va hasta Córdoba, se elige unas cuantas piedras. Va donde hay una cascada, se apana unas cuantas piedras y las trae ahí, y listo.
Sí. No, las piedras se las traigo yo.
Ajá.
Y las hago
¿usted
traer.
De Córdoba?
¿Usted qué se cree, que piedras hay solo en Córdoba?
Para mí sí.
No.
¿No?
¿Y dónde la va a traer? No, muy importante.
Yo viví todo el tiempo en Lanús, nunca vi una piedra.
No, no.
Todo lo que hay son pedazos de ladrillo, o piedra del ferrocarril.
Pero
no va a poner, no vamos a afanar las piedras del ferrocarril para ponerla en la cascada.
No, yo le hago traer piedra redondeada con forma de huevo.
No, señor. Nosotros no queremos ni blanca nieve, ni enanito. Ni ninguna de esas cosas que usted dice.
No.
Pero esas piedras
no,
le hacen,
señor,
un sonido, cae una piedra. Las traigo de la Patagonia, especialmente de los lagos patagónicos. Y si quiere,
pero
traigo...
no queremos un lago, queremos una cascada, ¿me comprende?
Claro. Un lago no, cascada, no. Cascada.
Entonces tiene que ir a Córdoba, ir a una cascada.
Córdoba,
Córdoba y cascada. Sí. Yo leí.
Bueno, yo le traigo la piedra de Córdoba, ¿la quiere de Córdoba?
Sí.
No,
si
me
usted
da
la puede
mismo.
Pagar,
no,
no, no, de Córdoba.
No, hacete valer.
Sí. Sí.
Hacete valer.
¿Qué te crees?
¿Qué me creo qué?
Que me la traes de Córdoba o te mato. Ya está.
Ahí está.
Ahí está.
Mira cómo se
asustó. No, si usted está dispuesto a pagarla, se la traigo de Córdoba.
Ah, bueno. Somos nuevos ricos, no te olvides.
Bueno, está bien.
Bueno, listo.
Bien.
¿Y sabes qué?
¿Hidromasaje?
Pero señora, póngase la cascada y termínela.
No, pero mismo dentro
me
de
gritó.
La cascada, la parte de atrás de la cascada que no se ve.
Sí.
Hidromasaje.
Bueno, sí, pero eso va a estar...
Ponemos unas toallas.
Pero va a estar en la recepción eso, ¿no? En el baño.
Ah, tienes razón. Entonces, ¿una lamparita?
¿Una lamparita?
Y claro, así que poner vos entrás, prendés la lamparita y se ve la cascada y la lamparita atrás.
Ah.
Patrick, queda toda una cosa como... ¡Ah! Hágame eso, por favor.
Bueno, usted quiere algo iluminado, iluminar desde atrás el agua.
Exactamente, listo, ah, ya está.
Hay que hacer una instalación eléctrica.
Ah, sí, claro.
Sí, pero muy aislada.
Se ve que es arquitecto,
sí,
¿eh?
Sí, la verdad.
Sí, claro, muy aislada. ¿Qué quiere que ponga? El cable pelado adentro del agua.
No, por eso.
Ah, bueno.
¿Cómo te dicen, Edison?
No, pero esto requiere...
¿Qué te pasa?
Señor...
Obvio.
Señora, perdió el cauce.
No, yo no sé, tenemos que llamar a otro, me parece.
Porque la desconozco.
Mirá, si viene uno, se va a lavar las patas en la fuente, prende la luz y se pulmina. Después lo tenemos que esconder no sé dónde.
No, yo lo que le digo es que para esto son necesarias luminarias especiales.
¿Hace falta guardavidas, señor,
para una cascada?
No, ¿cómo va a hacer falta guardavidas?
Sí, por la cascada es peligrosa.
Y pues, ¿no? Si viene un invitado y...
Claro, se cae por la cascada, ponele.
No, pero no se va a caer, ese... El recorrido es muy corto.
Ah, bueno. No, nosotros lo queremos largo.
Sí.
Va dentro de lo que permite el departamento, y ya le digo, no es muy grande, pero va a parecer grande, porque yo quiero espejos en todas las paredes.
¿Todas las paredes?
Todas las paredes con espejos.
Entonces, salvo la de la puerta del fondo.
Menos la de la puerta del fondo,
claro.
Tenés razón.
Y la de la puerta de calle tampoco.
Ah, tiene que haber puerta de calle.
La puerta que da al palier.
Bueno, al palier, igual ahí también va a poner un espejo.
Al palier.
Al palier. Y... Usted no va a encontrar las cosas si tapa todo con espejos, puerta con espejo.
Tiene razón, sí, sí.
Y se le va a multiplicar su señora, ¿sí cómo está? ¿Se le va a multiplicar?
No, olvídese.
Ay, pero yo quería espejos, Rodolfo.
Y bueno, le puedo instalar
un
espejo.
Uno solo.
Arriba en el baño.
Bueno, y después, mire, arañas.
No se siga sentando así.
¿Qué quiere que haga?
¿No querés ir a mi hermana?
Arañas, por ejemplo, una araña de luces de 120 luces.
Pero eso es mucho.
En el medio, bien grande, bien llena de vidrio.
Cristales.
Con caireles.
De cristal.
¿Caireles? No, ¿qué es?
Esa de esos de diamantes.
Sí,
que
con muchos caireles.
Bueno, pero 120 es demasiado, me parece.
Bueno.
Mire que le va a levantar temperatura eso.
¿Quién?
La araña.
¿Por qué?
Y le calienta, imagínese, 120 luminarias.
Bueno,
todas juntas.
Ponga 6 luces.
¿Cómo? ¿De 120 a 6?
Bueno, entonces haga lo que quiera.
No,
que
pero
loco,
me... ¿Qué es lo que 80 quiere?
80 luces. 80 luces, ¿está bien?
Mire,
bien grande, tiene que ser bien grande en el medio.
Sí, pero no va a entrar.
Es un poco bajo el techo, ¿no? Ahora que
y 1,90 nos queda.
Claro, ahí sí va a tener que arrastrarte.
Se va a tener que agachar. Porque imagínese que no le puedo pegar al techo, se la tengo
y tenemos nada más que 1,90 el techo.
Y mire.
1,5 metros que mide la araña, son 40 centímetros que quedan para pasar por abajo.
Sí.
Está un poquito complicado.
Sí, ¿cómo resolvemos eso, arquitecto?
No, es que eso no...
No, la araña la queremos.
Bueno, pero entonces póngase la araña... y arrástrese por esos 40 centímetros que le quedan.
No, y la parte de abajo de la araña no me hace... No me baja el piso.
Pero ¿y el vecino de abajo?
Todo el vecino de abajo, el vecino
pero
de abajo.
Pero sí, usted está
que
viviendo.
Que se arregle, señor.
¿Cómo que se arregle? Le va a quedar una protuberancia hacia abajo.
¿Y qué más quiere?
Pero señor, en el techo de la casa.
No importa, señor. Hacemos un fin de semana que el tipo no esté y después negamos todo.
No, ¿qué va a negar?
Que nosotros no sabíamos que era así y todo eso.
A menos que usted llegue a algún tipo de acuerdo con el consorcio.
No, yo no, me llevo muy mal con el consorcio porque debo expensa hace 12 años.
Pero es nuevo rico y debe expensas, le pague las expensas.
Plata, ahora tengo plata, no me la voy a gastar pagando expensas. Y se me saqué la grande, ¿qué va a hacer usted? Voy a pagar las expensas. Es ridículo, señor.
Bueno, pero no honra las deudas, ¿usted?
No.
No, si pagamos las expensas perdemos todo. O expensas o reforma. ¿Qué elige usted?
Yo elijo reforma.
Listo.
Señor, un reformista de aquello.
Bueno, entonces, y arriba el baño, ¿no?
Sí, el baño, bueno, un baño convencional.
No.
O un baño...
Y no, ahora acabamos de decir que tiene que ser un baño gigantesco.
Una ducha escocesa.
Sí. Ah, ¿le gusta la ducha escocesa? Le dispara de costado también.
¿La ducha escocesa cómo es?
¿La ducha?
Barro?
Ducha escocesa.
O no, todos con pollera.
No, la ducha escocesa.
Ah, perdón.
Es que yo le pongo una ducha arriba convencional, de la que usted ya conoce, pero le pongo dos a los cada costado.
Es como así como un lavauto.
Sí, pero para el humano le llaman ducha escocesa. Entonces usted se masajea, usted elige la altura donde se la pongo.
Ajá.
de uno y otro lado, y le queda una especie de reja de agua.
Hermoso.
De alambrado de agua. Y usted ingresa ahí, cruza, entra y sale.
A mí sí.
Ah, bueno. Ah, ella sí. No, yo no quiero que discutan
por
una cosa así.
En las cascadas. Tenés una cascada abajo.
Bueno.
Y ahora querés una ducha escocesa arriba.
Y el hidromasaje atrás.
Ah, iba a estar todo el tiempo en el agua.
¿Y por qué es feng shui?
Pero no será un pescado usted, señora, discúlpeme, ¿no?
No me faltes el respeto.
No, digo, porque tanto agua...
Otra cosa que queríamos poner es un timbre.
Ah, bueno, pero timbre, bueno, es fácil.
Porque, pero no, es fácil para usted, pero nosotros no tenemos timbre.
Ah,
no,
bueno.
Tenemos timbre.
¿Y cómo hicieron hasta ahora? Porque viviendo en un sexto piso,
claro,
pero séptimo.
Claro, y la gente nos grita de abajo, o le toca, porque justo somos el único departamento que no tiene timbre, porque no quisimos... Como debemos expensa,
sí.
Se rompió el timbre y no lo arreglaron más.
Ah.
Entonces, ahí sí le pedimos por favor al tipo de arriba que atienda.
¿Cómo que atienda? Cualquier persona.
Entonces
va...
tenemos una tarjetita acá abajo para, dice, para llamar al séptimo G,
sí.
Llame al octavo G.
Sí, qué incomodidad, si llega alguien, si no hay nadie en el octavo G.
Bueno, si no hay nadie en el séptimo también.
Bueno,
si no hay nadie, no hay nadie, señor, ¿qué querés?
Pero ¿y este hombre tiene que bajar un piso para avisar?
Exactamente, baja un piso y dice, ay, es para usted. Entonces, sube ella o yo, y hola, ¿quién es? Dice, los mormones.
Pero, pero es como sube hasta la casa.
Y recién ahí le pregunta. ¿Qué haga?
Recién ahí le pregunta quién es.
Sí. Porque el tipo dice, este llamado es para el séptimo. ¿Qué?
Pero que...
Ah, un momentito que voy a buscar al señor. Sí, ¿quién es? Los mormones. Ah, no hay nadie. Listo.
Pero qué
ahora no lo puedo atender.
Por eso, como es una incomodidad, queremos que usted...
Pero si quiere, puede convertir al del octavo, que es fácil de convencer.
Y usted se cambia, porque quizás usted está en pantuflas en su casa.
No, yo me he visto para subir. ¿Qué voy a subir en calzoncillo? No tengo tanta confianza, ¿no es cierto?
No, usted
sí,
¿cómo va a pensar que mi marido es
una persona? No lo sé.
No es ridículo que es usted.
No se ofenda, señora.
No, sí, ¿cómo sí, no me ofende?
Me
está diciendo a mi marido que es un dejado.
Sí.
No, yo no le
dije
eso.
Así que quisiéramos restaurar el timbre, ¿no? El timbre.
Bueno,
y una cosa que me gustaría mucho es una cámara para ver el que toca el timbre.
Una cámara de seguridad.
Sí, una cámara de seguridad, pero bien, así, grande.
Y en colores.
¿Cómo grande?
En colores, sí.
¿Pero qué quiere? ¿Como de un canal de televisión, dice usted?
Sí, es un canal de televisión, prácticamente. Lo que varía es la programación.
No, que nos gusta saber a quién viene
claro,
a ver los vecinos.
No, pero la cámara tiene un tamaño de un botón, la que yo le instalo.
Es para botonear,
no, sí. Sí, porque es para botonear, justamente. No, pero una más grande, ¿no es cierto? O dos cámaras.
¿Dos cámaras?
Una para los primeros planos y otra, la grúa más arriba.
¿Cómo una grúa?
Ese tipo, ¿quién es? Preguntamos nosotros. ¿Qué dice?
Sí.
Es una cosa... ¿Qué tal?
¿Pero por qué se pone en pose para
porque
hablar?
Una, para eso, porque ve las luces, todo.
Sí, luces, pero...
Le dan unos asistentes que le dan un micrófono. Dice, hola, somos los mormones.
Ya dimos.
Bueno, usted me parece que no es la persona más indicada.
No, pero la verdad que me parece...
¿Cuánto tardaría? Porque nosotros, imagínese, no podemos abandonar la casa.
No, tengo que vivir adentro.
Tengo que vivir ahí.
Y no, pero acá, por la reforma que usted me dice, hay que romper. Para empezar.
Y bueno, yo no digo que no rompa, pero...
Y calcúlele... Es un trabajo, a ver, son... 4, 5, 6 meses.
No, de ninguna manera.
No, tiene que ser antes del sábado.
No, ¿cómo antes del sábado?
Sí, porque es el cumpleaños de ella y queremos darle pifia.
No, señor,
a todo
pero...
lo que ya nos
están
envidian.
Están las invitaciones,
no,
todo.
Unas invitaciones hicimos.
¿Qué, doradas así?
Doradas.
Pero con hilo de oro.
Hilo de
oro. Bordadas con hilo de oro cada una.
Sí. Qué cosa increíble.
Y envueltas en telas plásticas plavinil.
Bueno, eso le baja un poco la categoría, no, pero señor. Mire, yo le puedo hacer algo provisorio para el sábado, pero le estoy hablando de algo muy provisorio, ¿no?
Onda, una manguera. Y bueno, ¿qué va a ser?
Si usted está de acuerdo,
pero aunque sea...
podemos hacer un arreglo. Yo le llevo una puerta mía que tengo en depósito. O sea,
ajá, la arrimamos bien arrimada.
Sí,
no se van a dar cuenta.
No, lo lindo, le decimos, estamos en reforma.
Claro.
Claro, también está bien si se quiere dar dinero.
Tiene razón, sí. cerrado por reforma. Entonces el baño no lo haga.
No, por ahora
lo mandamos
no.
enfrente.
Sí, totalmente.
Decimos que el baño nuestro lo estamos cerrando, está cerrado por reforma.
Está muy bien.
Y que disculpe.
¿Le puedo mostrar, si no, los planos?
Claro,
de otras casas.
Aquí una cosa amarilla, así como la del gobierno de la ciudad.
Sí, claro, con un H.
Aquí se instalará el baño del coso.
El baño gigantesco.
El baño gigantesco. Tres canillas.
Sí, todo.
Todo.
Canillas doradas.
Sí.
Baño con.
Y ponga eso solo, entonces.
¿Cómo eso solo? ¿El cartel?
Sí. El cartel.
Ah, bueno.
Con eso tiramos. Hasta el sábado, lo importante es que la gente vea el cartel. Después, si lo hacemos, lo mismo.
Bueno, de todos modos, yo le tengo que cobrar anticipada la obra. Yo le pongo el cartel.
¿Cómo anticipada la obra?
Y la obra, mitad, el 50% lo tiene que poner anticipado.
¿50% del cartel?
De la obra, señora.
Si no te estamos.
Si la obra la vamos a hacer después.
¿Vos sabés qué pasa? Nos viste que nos sacamos la grande. Y ya nos querés sacar toda la plata.
No digo de sacar toda. Usted quiere andar sin
dique. 19.000 pesos.
¿19.000 pesos?
El quinto premio de la quinela, 19.000 pesos. Uh-huh. Así que...
No alcanza para la caja.
Para que voy a prender un cigarrillo con un billete de 5 pesos.
Y, ¿sabes qué?
La esta reforma...
Nos dimos cuenta de lo que querés estafar.
¿Cómo lo voy a estafar, señora?
Y sí, porque nos estás pidiendo el 50%.
Yo soy de Corbusier, señora. 19.000 pesos, le cobro la canilla. La canilla le vale 19.000.
Tómatela.
¿Cómo tómatela?
Tómatela, estás hablando con gente poderosa, no nos podés llevar por delante. No sabés con quién estás hablando vos.
Sí,
no sabés con quién te estás metiendo.
¿Con quién me estoy metiendo?
Yo tengo amistades en los altos círculos, ¿eh?
¿En qué altos círculos?
El bufetero.
Sí.
Del Ministerio de Trabajo.
Y que a mí no me hace cosquillas eso, señor.
Bueno, momentito.
¿Momentito o qué?
No, está bien. Metete conmigo, rico.
Sí.
Amigo de la gente que tiene poder. ¿Cómo, qué vas a hacer contra mí?
Pero, señor...
Yo levanto un dedo este, así, y se te viene el Ministerio de Trabajo encima.
A ver, levántelo.
No, ahora no le des el gusto.
No, me equivoqué de dedo, además.
No.
No, váyase, señor.
Mándese a mudar.
Mándese a mudar, los voy a hacer desalojar a ustedes.
¿Por qué?
Usted no sabe con quién se metió.
¿Con quién? ¿Qué nos importa? Señora, ahora que tenemos plata nos metemos con cualquiera.
¿Ah, sí?
Nosotros siempre quisimos pertenecer a la clase dominante y nunca pudimos.
Qué suerte, porque soy el administrador del consorcio.
¡Oh! Con la plata que tenemos, mirá lo que hago con este billete de 2 pesos. Lo rompo.
Bueno. Mejor que vaya ahorrando porque usted debe 19.000 pesos de expensas. Y acaba de romper 2 pesos, quemó 5, ya tiene 7 pesos menos. Va a tener que juntar esos 7 pesos para llegar a los 19.000, que en este mismo momento el escribano está labrando un acta. Ajá. Pasa a cobrar.
Yo te dije que no me gustaba este tipo. ¿Cuándo lo llamaste?
Yo te dije. Vos lo quisiste llamar. Vos querés aparentar, ahora lo perdimos todo.
No perdimos nada. Esperá, hay tiempo.
Si quiere le presto 7 pesos para cobrar.
No, voy a hablar a mi amigo ese del ministerio.
Samuel.
¿Hola? No, Radio Nacional no. Bueno, me equivoqué. Después lo llamo. Por ahora vamos a hacer una pausa y después seguimos discutiendo.
¿Va a juntar la plata?
Y voy a ver.
Denos tiempo.
Todavía no me decidí. Vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual vamos a obsequiar ladrillos y piedras que hemos traído de Córdoba para que todos ustedes vayan juntando y se hagan una magnífica cascada. Permiso.
Por Nacional, Argentina se informa.
Cielo despejado en la capital federal, temperatura 16 grados, humedad 81%. Una multitud de fieles católicos participó en Rosario del tradicional Vía Crucis, organizado por el popular Padre Ignacio. El recorrido se inició desde la Iglesia Natividad del Señor, en el barrio Rucci, de la que el padre es su titular. Minutos antes de encabezar la procesión, el cura sanador dijo que para la gente cristiana, el Vía Crucis significa el sentir y vivir la misericordia de Dios. Los caminantes portaban tres enormes cruces de madera y tras recorrer un trayecto de 6 kilómetros, arribaron a la esquina de Palestina y Camino de los Granaderos. Allí se había montado un gran escenario desde el cual el padre Ignacio impartió su bendición final a los más de 120.000 asistentes.
Deportes.
El argentino Juan Mónaco iniciará ante el español Feliciano López su participación en el Abierto de Tenis de Belgrado en Serbia desde el lunes y sobre polvo de ladrillo. En tanto, Juan Marchetto, con un Mitsubishi Lancer Evo, comanda la clasificación en el Rally de Villa Dolores, en Córdoba, que empezó anoche en el Valle de Tras la Sierra, en la segunda prueba del calendario anual.
Internacionales.
Tras la oración musulmana del viernes, miles de sirios tomaron las calles para manifestarse contra el gobierno de Bashar al-Assad. Grupos de derechos humanos denuncian la muerte de al menos 85 personas en las protestas. Pese a que el régimen parecía hacer concesiones, las fuerzas de seguridad balearon a manifestantes en todo el país. La violencia puede seguir hoy, cuando se realicen los entierros de los caídos ayer en las calles.
El tiempo.
Temperatura 16 grados, humedad 81%. Sopla viento del sudoeste a 23 kilómetros por hora y el cielo está despejado. Es la hora 1:06.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
Pública.
La radio pública
tiene
talento.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mejore sus relaciones con los demás gracias a la acupuntura.
¡Wow! Las relaciones, lo vincular.
Sí, sí. La acupuntura y las relaciones públicas es nuestro tema de hoy. Habíamos coperto que hay escuelas que usan la acupuntura para mejorar lo social, no solo para curar enfermedades. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sino también para mejorar la relación con todos.
Pero discúlpeme, ¿cuál es?
O sea, nuestro título es Hágase pinchar y todos lo tratarán bien.
Ahora, ¿cuál es la relación exacta entre el pinchazo y el vínculo?
Bueno,
todo.
Cada sector del cuerpo representa alguna persona externa a nosotros.
Ah, y esta parte...
La familia, el trabajo...
Cosas globales, los extraños...
Hay un pedazo del cuerpo que si se lo pincha empieza a andar mejor con los tipos que viajan en el mismo colectivo que usted. Todo eso yo no se lo puedo decir porque no soy acupuntor.
No, pero yo sí, y ahí está el secreto. Sí. Ahí está el secreto. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
El secreto es saber en qué parte de su cuerpo, porque todos somos distintos.
Ah, ¿es distinto?
Por supuesto, señor. Entonces usted, por ejemplo, con su tamaño, tiene una cantidad muy limitada.
¿Pero cómo, señor? ¿No es proporcional?
No.
El señor ha pinchado exitosamente a muchísimos canallas que enseguida se volvieron filántropos.
O sea, usted dice que...
Saber dónde ponerle la agujita.
¿Pero qué es un centro de energía que uno tiene?
No, señor, son varios. ¿Cómo quiere que se lo explique?
Pero, señor,
no quiere entender.
¿Cómo lo identifica? Digo,
estudiando...
¿Qué cree?
¿Cuánto estudió usted?
6 meses.
Ahí está. Estudiando 6 meses todo, acupuntura.
De lunes a viernes. 6 meses.
Mire, yo tengo...
A la noche iba.
Yo tengo problemas con mis vecinos.
Uh-huh. ¿Qué tiene que ver eso con la acupuntura?
Y dice, pero usted está hablando de las relaciones.
Ah, sí. Discúlpeme, a veces...
Decirle que sí.
¿Dónde me pincha el vecino?
No, el vecino no lo tiene que pinchar a usted. Lo tenemos que pinchar nosotros.
Sí, señor, pero digo, ¿dónde tengo la zona corporal del vecino?
Bueno, dese vuelta.
¿Ah, es por atrás?
Según el vecino.
Es el del fondo,
Ahí está. Si es el del fondo, entonces dese vuelta.
Claro. Tenemos que ver en su espalda dónde hay una... Ahí está.
está, mire.
¿Dónde lo tiene?
Aquí en la vista.
La clásica marca de la mala relación con el del fondo.
Ah, pero yo, sí, yo no me la veo.
Y no, si
está claro, espalda, justamente.
Señor.
Está en el lugar que usted no se la ve.
¿Y por qué no me la cuenta? ¿Cómo es?
Igual le digo que está, es lógico que no vérsela, ¿eh? Porque tiene, es muy pequeña.
Claro.
Y pero le va a embocar con la aguja ahí, usted le puede...
Sí, sí. Un trabajo...
ahora, bueno, también tendría que venir su vecino. Porque usted por ahí tiene muy buena onda y el sí, vecino es un monstruo, como estos tipos de los cuales hemos estado hablando. Claro. Y es inútil que usted vaya, buen pensamiento, hermano... este pastel de choclo es para ti, todo eso no.
No, bueno.
Le sigue tirando la basura por el fondo, que es lo que le hace, ¿no es cierto?
Sí, señor.
¿Por qué? Porque la acupuntura también sirve para obtener el don de la clarividencia. El señor todas las noches me pincha.
Sí.
¿A usted?
En un lugar que él solamente y yo sabemos.
¿Qué es la zona de la clarividencia?
Sí, no, la zona donde vive él.
Y el pinchazo le hace ver más allá.
Me hace adivinar todo. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de adivinar que su vecino le tira la basura por arriba del coso. ¿Cómo lo iba a adivinar yo?
Pero mire, yo compré, por ejemplo, un billete de la lotería. Mírelo.
Ajá.
¿Va a ganar este? ¿Va a salir?
No. Lamentablemente, no.
Si quiere, déjelo acá.
Si quiere, sí.
No tiene sentido.
Puede ganar, pero es una posibilidad en 40.000.
Sí, son 40.000 números los
Bueno, ¿qué le dije de la acupuntura? Pone todo en su lugar.
Qué increíble, la verdad es que me sorprende. Cosa.
Yo cuando me lo dijeron no lo creía, ¿no es cierto?
Hasta que te pinché.
Hasta que él me pinchó acá arriba. Y me dice, ¿sentís algo? Le digo, sí, siento como si me hubieras pinchado arriba de la cabeza. Y me dice, es que te pinché arriba de la cabeza.
Y sí, es que el pinchazo se siente.
Digo, parece mentira, ¿cómo adquirir
ya ahí
esa,
la clarividencia,
esa clarividencia
instantánea? ¿No?
Ahora, ¿usted qué es el que pincha? Usted es el pinchado.
En este caso, ¿no?
¿Usted se pincha
a
sí mismo?
Ya te voy a pinchar a vos también. Cuando
sí. Sí, eso nunca te lo
pregunté. ¿Se pincha a sí mismo?
Igor.
Sí.
Sí. ¿Vale pincharse uno mismo?
Salvo que sea en un lugar al que uno no alcanza.
Ah, pero ahí, o sea, uno puede como hipnotizarse uno mismo, así que es muy difícil.
Es difícil.
¿Por qué se tiene que hipnotizar?
Estoy poniendo un ejemplo parecido.
Bueno, es parecido, señor.
Acupuntura, hipnosis, psicoanálisis.
No tiene nada que ver, señor.
Esto es más
cosa
o menos lo mismo.
Otra.
Es una cosa así medio misteriosa, esotérica.
¿Qué misterioso? No es esotérico.
Nuestro director, por ejemplo, con decirle que es el doctor Gabriel Rolón. Gabriel.
¿Gabriel?
Gabriel dije mal.
Ah, bueno, Gabriel.
Porque, ¿sabe por qué? Me dijo, un día le dije, ¿qué hace Gabriel? Y me dice, me estás negando, porque vos... Y tenía razón, porque yo lo negaba. Cuando me preguntaban si yo era amigo de él, yo decía, no, nunca lo vi en mi vida, así que lo negaba.
Ah, pero eso no es la negación, es otra cosa.
Sí, la negación para mí es
eso. Pero perdón, usted es psicólogo.
La negación de Pedro, ¿qué es la negación de Pedro? Que él decía que se llamaba Simón.
No, señor, está mezclando todo y el psicoanálisis no tiene nada que
todo
ver con
se
la acupuntura.
Sí. Ahí está.
No, señor.
Estoy mezclando todo porque a mí me dijo Pancho Ibáñez que todo tiene que ver con todo.
Bueno, de alguna manera sí. ¿Qué le pasa?
Nada, me pinchó.
Sí, quédate.
No lo pinche ahora.
Señor. Usted tiene un problema con el vecino, ¿correcto?
Sí.
Entonces, lo que tiene que hacer es esto. Yo le voy a dar una aguja para que usted me marque en una especie de croquis, que le voy a pedir que dibuje.
Qué linda palabra, croquis.
Claro.
Yo solo quería hacer radio para escuchar eso.
Entonces, usted me dibuja un croquis de su vecino.
Qué lindo nombre también, ¿eh? Para un hijo gaucho.
Medio griego.
El croquis Sant'Angelo.
Por favor, dibújeme a su vecino.
Bueno, no soy bueno en el dibujo, ¿no?
A ver, dibuje un croquis.
Mire, acá en la cabeza... tiene
es un poco elemental ese yo.
Sí, trate de hacerlo un poquito mejor.
No, siempre lo vi sentado, nunca lo vi de pie.
¿A quién?
A mi vecino. Ajá. Porque me tira las cosas cuando lo miro.
¿De sentado le tira cosas?
Sí, me tira, ¿sabe qué? Los carozos de la aceituna.
Pero un carozo de aceituna que es...
Sí, pero no es uno.
Que le tire, ponele, que yo pescado podrido.
Tira pescado podrido.
Tipo, es pescadero en la feria y lo pescado que le sobra se lo tira a usted. Eso ya lo veo mal yo.
Pero todo, sí. Señor, lo que tire, tire lo que tire. Si a usted le tiran algo.
Ah, oh, sí, señor. Hay, sí. Hay, a mí me hay parece... cosas y cosas.
A mí, me tiren lo que me tiren, me parece una falta de respeto.
Ah, uh-huh. Bueno, usted, señor.
Una falta de higiene.
Va a necesitar muchos pinchazos.
Sí, evidentemente sí. Señor, porque usted trató de dialogar con él.
Sí, pero es imposible.
No. Yo no, imposible no. No es nada. ¿Qué resultado obtuvo?
No, apenas me asomo me tira cosas que me pegan en la cara. No puedo.
¿Usted para asomarse cómo hace?
Me subo una escalerita que tengo.
¿Y no piensa?
Escalerita, sí, es baja
no
la escalerita.
No piensa en el otro. Porque a lo mejor su vecino también se ve molesto por esta intromisión suya de asomarse y de algún modo de coartar su libertad de tirar su basura donde quiera.
Pero usted dice que yo soy el otro.
Sí.
Para él,
sí.
Usted es el otro.
Y
a mí me costó entender esto, ¿no?
¿Y usted es la causa del problema?
Hasta que me gustó ser el otro.
Sí, en ocasiones es mejor serlo.
Sí, pero volvamos.
Usted es la causa del problema para él.
No, discúlpeme, el señor no tiene la libertad, el libre albedrío de tirar cosas.
¿Cómo
porque
que
se
no?
No, señor.
Somos seres libres, señor.
No, ¿qué? Libres hasta cierto.
Nuestro instituto, salga a la puerta, vea.
Sí.
Instituto Libertario de Acupuntura y Relaciones Humanas.
Sí.
¿Qué le sugiere eso? A mí nada.
No, me parece
pero... ¿Pero a usted qué le sugiere? Que uno puede tirar la basura donde quiera.
No, señor.
Yo cuando vi ese cartel entré y lo primero que dije, ¿le puedo tirar la basura del fondo? Sí, se haga lo que quiera, total a mí que me importa, me dijo el japonés que estaba en la puerta. Que era el dueño antiguo que nos vendió a nosotros.
Bueno, sí, pero
acá
no,
había
señor.
Un supermercado.
Por eso estudió él acupuntura.
¿Ah, sí?
Sí.
Claro, porque le digo, mira, este japonés, pues se vende, decía en la puerta. Se vende este instituto.
Y le digo,
¿por qué no estudias acupuntura y compramos este instituto?
¿Te lo compró el instituto o la llave de comercio? Eso de...
¿Cómo ¿El fondo de comercio?
El fondo
no,
todo,
de comercio.
Todo, compramos todo. Y ahí ni siquiera cambiamos el cartel. Instituto Libertario bueno, de pero... Acupuntura y Relaciones Humanas. Sí.
Pero esto no viene con una trayectoria.
Sí, es la trayectoria que viene el japonés primero y después cambiamos el director. Que es el señor.
Sí, pero no se puede cambiar así como así.
¿Cómo que no se puede cambiar?
No, señor.
No, ¿qué? Le tenemos que preguntar a usted a ver si cambiamos el director.
Pero es como que yo me compro una clínica cardiológica sin ser cardiólogo.
Sí, señor, tenemos en venta.
¿Quiere?
¿Quiere?
No, ¿qué voy a querer? No puedo operar y abrir a un sujeto.
Corazón al Sur se llama.
Bueno, escúcheme, ¿me va a pinchar de una
sí,
vez, por favor?
Sí, claro que sí. Bueno, acá...
¿Cuántas agujas son que me va a introducir?
Según lo que... la reacción suya.
Ah, según la reacción.
Según la reacción, según la enfermedad, según el día.
Claro, usted, esto de la basura que le tira a su vecino, ¿es diario, es semanal?
No, es todos los días y le digo, y en casi en cada momento.
No,
en
su caso...
Es todo el día, él no claro. sale de ahí y está...
Pero no sale a la calle su vecino, nada.
No sé por qué da a la otra calle, yo no voy a la otra calle.
Ah, ¿por qué? Claro.
No me gusta el otro barrio, le digo, nosotros no nos
otro barrio, sí, la misma manzana.
Claro, la misma manzana, señor.
Usted me parece también tiene su carácter.
Yo mire, sí. Yo casualmente tengo en el fondo de mi casa
sí.
un tipo que me tiene podrido. Y sin embargo no ando con tanto tampoco. Te voy a decir lo siguiente. Esto ha curado a mucha gente.
¿La acupuntura, dice usted?
La acupuntura, pero ha hecho milagros.
¿Y tiene un caso testigo?
¿Un caso testigo?
Sí.
Uno.
No entiendo.
Un caso, señor, un arquetipo de situación que
uno,
diga...
Uno muchísimo tenemos. Nosotros somos especialistas
miles.
Justamente en testigos. Nosotros vamos a tribunales.
Sí, no, señor.
Y cuando vemos un testigo ahí, le decimos, mire, ¿le duele algo? Sí. Muy bien. Venga que vamos a hacer un caso testigo.
No, señor, es otra cosa. Le digo, un caso sí. emblemático.
Ah,
también.
No.
No, sí, no pero tenemos también, todo. ¿Sí? Le salimos de garantía. Todo lo que usted necesite, señor.
Señor, ¿algún antecedente tiene?
Bueno, mire, yo le voy a contar. Resulta que...
No bufe.
Sí, por,
y bueno, pero
sí,
usted
pero,
también.
La verdad, usted lo pone... cuidado, que el doctor es una persona muy preparada.
Sí,
es
decir,
estuvo
no, bueno,
seis meses quemándose las pestañas postizas.
Señor, yo no estudié para que tenga que dar explicaciones a un colirillo.
No, está bien, yo lo respeto, pero bueno.
No, pero si cada pavote que viene, le tengo que explicar la carrera que hicimos. Escúchame, ¿hasta cuándo?
No se lo tendría que contar, Gabriel.
No, pero dígalo.
Contáselo.
Resulta que...
Era Igor el señor.
Igor Gabriel.
Ah.
Resulta que, bueno, yo estaba enamorado de una persona. Me había enamorado así.
Venía en barco.
A primera vista, o sea, era un amor unilateral.
Claro. No era correspondido.
No sabía, yo, hombre, ella ni siquiera había reparado en mí.
Ni lo vio.
No me vio, ¿no? Ella trabajaba... Bueno, no importa dónde trabajaba.
Está bien, no le pregunté, señor.
Pero...
No.
Sí, ya está, sí. Ya puse. Es el musicalizador que está entusiasmado. Esta chica trabajaba en un lugar, en una tienda.
Como
en una sastrería, una cosa así, yo la miraba de afuera, me gustaba. Y muy bien, así la estuve mirando de la vidriera, qué sé yo, y un día entré.
Y claro.
Le digo, ¿tiene calzoncillo?
¿Vendía calzoncillos?
Era una sastrería grande.
Pero hubiera pedido otra cosa.
Fue lo más barato.
Pero justo calzoncillos va a pedir.
Pero, con razón, me dijo no. No, que no tenía calzoncillo. Me dijo, no, a lo siguiente que le pregunté, ¿no? Pues yo, me pareció que el punto más directo para ir a temas íntimos era un calzoncillo.
Sí, ¿sabes? Pero no puede
¿tiene calzoncillo? Me dice, sí, qué sé yo. Dice, le digo, bueno, ¿qué tipo tiene? Me dice, ¿cómo lo quiere? Digo, de casado.
¿Cómo son los de casado?
Son blancos, planchados, almidonados. Son clásicos. A ver, dice, ¿este cómo le dirá? Me gusta mucho, digo... Y ahí le dije, mire, ya, la verdad, digo, el calzoncillo es un pretexto.
¡Epa!
Pero me pareció que, estando en el tema calzoncillo, no cuesta nada dar un paso más adelante.
Pero no, señor, ¿cómo va a decir así?
Y decirle lo que siento yo en mi corazón, le digo... En fin, etcétera, ¿no?
¿Pero cómo etcétera, señor?
No hace falta que le diga más nada, le digo y le gañé el ojo.
¿Cómo haga esos gestos?
Le hago un gesto así como diciendo... que te paró, y me dice... Usted me está haciendo una propuesta, le digo... Efectivamente.
Sí, ¿cómo se lo
Y me dice, lamentablemente, dice, no estoy interesado en usted, señor.
Se subió al barco y se fue.
Qué cordial estuvo.
Me costó
esa.
Mucho dominar el llanto.
Y ahí lo conozco yo.
¿Y usted qué hacía en la tienda?
Le detengo el llanto.
Ah, mire usted. ¿Y le clavó la aguja en ese momento?
No, señor. Él primero me habló, me dijo qué le pasa, qué sé yo. Y
ahí, cuando él me cuenta, voy hacia la vendedora. Y que, sin que ella se dé cuenta.
Ah.
Tac, la agujita.
Se la clavó.
No terminó de clavársela al señor.
Sí.
Cuando la muchacha se vuelve hacia mí y dice, ah, señor, dice.
Acá tengo su talle.
Sí, dice, me gustaría mostrarle esto.
¿Qué era, el catálogo?
No. Y ahí nomás se sacó el vestido.
Ah, pero qué efectivo.
Digo, ¿qué me está queriendo decir?
Vamos, no de rodeos ahora usted.
Eso me dijo, no de rodeos ahora usted.
Y sí.
Si vayamos al probador y saciemos nuestra lujuria. Y bueno.
Y esto es uno de los tantos ejemplos que usted pedía.
Claro, pero por favor, qué fácil resulta esto.
¿No? Es la mano.
Sí. Esto y le digo, qué cosa, ya... En una segunda instancia, le digo, bueno, ahora digo, para terminar de perfilar nuestra relación, le digo, ¿cómo te llamas? Me dice, no importa.
Sí, un nombre, X.
X, porque no quiero tampoco hablar de ella.
No, está bien, soy un nombre como X.
Está muy bien. ¿Eh? Está muy bien, y de todas maneras yo ya le saqué la aguja a la señorita, y ella olvidó todo.
Olvidó todo.
Ah, pero entonces espere. ¿Queda clavada la aguja?
Por supuesto.
Claro, cuando le sacas la aguja se le va el amor, lo cual es mucho mejor. Porque uno, muchas veces, vamos a decir la verdad, Igor.
Dígase.
Uno por ahí dice, ay, cómo que enamorado, que enamorado, que enamorado, que enamorado. Da un poco de bolilla tres días, ay, qué cansado.
Sí.
Entonces, bueno, si es así, le saca la aguja y asunto terminado, no tener que andar dando explicaciones y mirá, estoy un poco confundido. No, nada, le saca la aguja y chao, listo.
Igual...
Y si el calzoncillo no lo voy a llevar.
De todas maneras, señor, lo tiene que ser un profesional, tanto ponerla como sacarla.
No, claro, porque no es cuestión.
Sí, claro, si no lo...
podés equivocarte y hacer un desastre. Un desastre, que te equivocás un milímetro y la mina le prende fuego a Roma.
¡Ey! Pero esa,
sí,
es así.
Sí, porque justo el del incendiario está a 5 centímetros del enamorado.
Me habían dicho.
Sí, así que calcula.
Ahora, ¿no está claramente delimitada la zona?
Para uno, él sí. Claro. Porque eres como si la viera...
Yo lo veo a usted.
Sí.
Y veo...
¿Me ve todas las zonas?
Un sinfín de curvas y de espacios.
Ay, bueno, gracias.
Cada uno con un significado para mí.
Pero él, porque para eso, ¿no es cierto?
Para eso estudié.
Etcétera.
¿Y esta qué significa?
¿Qué cosa?
Esta curva.
Uh-huh. Ah, no sé. Esta es la curva del mate, ¿no?
Sí, sí.
No sé.
La Ascari... No, ahí lo que tiene ahí usted, señor, en este caso, es un desamor.
No me diga eso.
¿Dónde justo lo vas a tener, eh? Es uno de los peores lugares para que te agarre un desamor.
Sí, sí, porque lo de su vecino me parece que es una excusa para venir aquí.
Mire, en verdad sí. Quería hablarle de ella.
¿De quién?
También la conocí en una tienda.
¿A X?
Sí, I, llamémosle I.
I.
Porque no me gusta involucrar a personas, sí,
claro, ¿no? No, a mí tampoco. No.
¿Y?
¿Y?
Vendía lencería, cosas también en una tienda y...
Claro, pero lencería ya de mujer, ¿me entiendes? O sea, es distinto, no es la misma persona, no es la misma clase de persona, ¿eh? Una persona que vende lencería, bueno...
¿Qué?
Bueno, señor, de ahí hay un paso.
¿Un paso hacia dónde?
Hacia la liviandad de espíritu.
Bueno, y en verdad yo había tenido un romance con ella...
Ah, bueno.
Mucho tiempo antes.
¿Y por qué se terminó?
Y se terminó pero se fue con otro.
Bueno, pero esto indica que ella no lo desea. Ese desamor que veo ahí no es correspondido.
Bueno, pero
de ninguna manera.
Precisamente lo que quiero es que usted le vea la zona.
A ella.
Le clave la aguja que corresponda.
Sí, dígalo, con todas las letras. Nosotros hemos escuchado a cada degenerado aquí, ¿no es cierto?
Sí.
Y que ella vuelva a mis brazos.
Ah, sus brazos.
En principio.
En principio, sí. Después puede seguir adelante. Bueno, sí. entendemos, ¿no, Ana? No hace falta que usted sea literal. Lo metafórico también lo entendemos, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto, somos profesionales,
claro,
señor.
Claro.
Bueno, ahora...
Ay, perdón, me estaba quejando un poco.
¿Dónde la podemos ubicar a la señorita?
Bueno, el inconveniente es ese, porque ella vive con el vecino del fondo. O sea...
Está casada.
Con el sujeto que me tira cosas. Entonces yo creo que primero...
Yo acá, discúlpeme, hacer una pequeña aclaración.
Sí.
No importa mucho eso, porque yo también soy casado.
¿A usted también?
Sin embargo, esta chica X, no sé.
Sí.
Fue el amor de mi vida, no importa, o el amor de esos días. Y no me importó estar casado.
Uh-huh. Discúlpeme, señor, ¿usted en qué calle vive?
Juan José Paso.
Cerca de casa, yo vivo en Quiero.
¿Quiero a qué altura?
¿Nos permite un segundito? Espere.
Quiero es la paralela de Paso, ¿no?
Sí. Para el lado de la
Paso
vía.
Paso y Quiero.
Permítanos un segundito, vení. Este es el vecino tuyo de atrás, el que le tiraste los pescados.
Parece que sí.
Es este, el que le tiraste el otro día.
¿Cómo y anda con mi mujer?
Parece que sí. O anduvo con tu mujer y quiere volver.
¿O quiere andar con mi mujer?
Sí. ¿Es este?
Pero es extraordinario.
Es el que me dijiste vos, que tiene una cara de estúpido, ¿es este? Si no tengo ni...
Y además con la gana que yo tengo de librarme de mi mujer, que no se deja clavar una aguja. Y ya está. Ya está.
Hagamos que le clavamos una aguja y decimos que está todo bien.
Está todo bien, todo esto.
Cobrale antes.
Vamos a cobrar. No.
¿Cómo?
De otro señor, otra persona.
Estábamos esterilizando los materiales.
Así que usted vive en la calle Paso.
Sí, señor. Pero lo que me interesa es ella.
Uh-huh. ¿Es qué?
Y.
Y, esta chica. Bueno, disculpe, quédese tranquilo.
Esto sí, ¿lo van a poder solucionar?
Sí, es un poquito salado.
Sí, esto vale un...
Bueno, no me interesa, imagínese, yo estoy como loco, uh-huh. La verdad quiero volver con ella y estoy dispuesto a pagar con lo que sea.
Bueno. Usted tiene que firmar acá, nos damos la mano, dijo que yo no le doy la mano porque tengo un poco de olor a pescado.
lo que usted no va a tener que dar la escritura de su casa.
¿La escritura? O sea,
sí,
la propia.
Como un gesto de confianza.
Sí, pero más que gesto de confianza es darle todo lo que tengo. Mire que no tengo otra cosa.
Pero, bueno, ¿qué prefiere? ¿La casa o el amor? Decida.
¿Qué prefiere? ¿Los bienes materiales o el amor de ahí?
Y...
Ya está.
Bueno, está bien. ¿Le firmo acá?
Sí, a nombre
acá.
De...
Firme acá.
Sí. ¿Qué?
Perito para la vieja, ¿no?
Sí.
Ya está.
¿Cómo ya está? ¿Y dónde está ahí?
Dice, esta misma noche la tiene adentro de su casa.
Sí.
¿Usted dice que y?
Esta noche, si, no sé si le va a entrar por adelante o por el fondo.
Sí. ¿Pero por dónde la espero? Para estar atento.
¿A usted por dónde le gusta más recibirla?
Lo que le pedimos
no,
cuando
que
aparezca,
por adelante.
Cuando la señorita aparezca, o la señora en este caso.
A lo mejor fíjese cuando el vecino de al lado le tira...
Tira las cosas,
tira
sí.
Todas las cosas que le sobran, revise.
Y después deje la casa vacía, pues la tenemos que ocupar nosotros.
Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Lo difícil de hacer un programa de música es que cuando uno está obligado a hablar, generalmente no sale lo que quisiera decir.
Por eso nosotros decidimos traer muchos discos de casa y poner música para hablar poco.
50% Horacio Manurek.
El otro 50% es Sebastián Rimavicius.
Juntos hacemos Plácido Domingo todos los sábados a la trasnoche
por la radio pública.
La radio pública.
Pública.
Tiene genialidad.
La radio pública en internet. Sintoniza con un clic más de 40 emisoras con programación propia en todo el país. Todas las voces en un solo lugar. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Garcés. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro. El cantor del Bucci, Manuel Moreira.
Bien, maestro, numerosos pedidos de diverso orden. Aquí Daniela le pide a ver si trajo Viejo Rincón.
Viejo Rincón. A ver si nos sale. Vamos a ver. No sé cómo estamos hoy.
Viejo Rincón de mis primeros años, donde ya me batió que me quería, guarida de cielo, noche de fandango, que mi memoria laten todavía, viejo rincón de turbios camaradas que fueron taitas del bandoneón. ¿Dónde estará mi garzonier de lata, pulí mi tongo que fue mi perdición? De un tango al son suena un violín, en el tablao de una cantina, y en el budín que está al doblar la esquina, los taitas aprovechan el tango compadrón. Porque volví loco de mí al callejón de mis quereres, a revivir la voz de esas mujeres, su risa, su caricia, la falsa de su amor. De un tango al vaivén da vida una voz, de un tango al vaivén nos hace traición.
Qué lindo, maestro.
Muy bueno, ¿eh?
Bueno, había quedado un mensaje por leer, maestro, aquí.
Sí, Soledad Gutiérrez vino de Merlo, vino exclusivamente para sacarse una foto con nosotros, porque,
bueno, ¿cómo no?
Porque cumple 20 años.
Ajá, feliz cumpleaños, Soledad Gutiérrez.
¿A dónde estás?
¿Dónde está sí,
ahí, ahí está, con mire, su bonete y el cotillón en la mano.
Muy y a ver bien. Si le dedicamos un tema.
Justo el que viene, a ver.
Pero se llama Alma de Loca.
Bueno.
Nos permite que le dediquemos
toca,
a
que le toca, le toca,
y sí, cayó Alma de Loca.
Sí.
Feliz cumpleaños.
Milonguera, bullanguera, que la va de Alma de Loca, la que con tu risa alegre despertas el cabaret, la que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y jaranera, todo el mundo dudaría lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenías y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. Sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada, y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Cantémosle, Manuel, algo más romántico. Vamos a cantar Cuando tú no estás, que es más romántico. Medio como de sagrado.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás,
cuando no estás,
la flor no perfuma. Si tú te vas,
devuelve
la bruma, el sol sale en la fuente y las estrellas pierde para mí seducción. Cuando no estás,
cuando no estás,
muere mi esperanza. Si tú te vas,
si tú te vas,
que también cumple años, le pedían que tocara para ella Flor de Lino, no sé si lo trajo.
Flor de Lino no lo sabe.
No lo sabe. Mano Blanca le pide Lucas de Liniers, pero si está con Flor de Lino, deshojaba el otro.
¿Mano Blanca, maestro, la va a hacer para Lucas de Liniers?
¿Qué cosa?
Mano Blanca.
Sí, sí, cómo no.
A ver.
A ver, no me acuerdo cómo es.
¿Dónde va, carrerito de este, azotando tu yunta de ruano y llevando en la chata celeste las dos iniciales pintadas a mano? La veteada, la estrella de bronce, reluciendo en la cinta de cuero. Carrerito del barrio de los que cruzas ligero las calles del sur. Parteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza, vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tafaré.
A Manu le dicen, toca en estos días, le dicen Alito, Juli, Chipa y Rita de Chivilcoy.
Toca en estos días, ahora por ejemplo.
Entonces, mire cómo se lo suplican, así con color flujo.
Ah, mira qué lindo.
Vamos a afinar un poco.
¿Dónde están los chivilcoyanos? Ya me parecía.
Es el cambio de temperatura.
La goza mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía, la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo, celosas. En estos días no sale el sol, sino tu rostro. en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos, ay de esos días terribles, ay de lo indescriptible, ay de cuántos se marchen, ay de cuántos se queden, ay de todas las cosas terribles, asesinos del mundo.
Muy bien,
¿quieres pedir algo? Le voy a cantar este tema.
A ver.
Sos un chorro de remate, ya no tenés compostura, y será genio y figura hasta tu juicio final. No tenés cruz en el mate, ya no perderás las mañas. Solo canta tus hazañas la crónica policial. Después de tu última carna me juraste arrepentido. Quiero echar en el olvido mi pasado de gavión. Quiero ser un hombre honrado, quiero ganar tu cariño. Y llorando como un niño me llegaste al corazón. Pasada una semana del solemne juramento, supe que todo era cuento, que seguí tu profesión. Supe que en la otra mañana marchaste al departamento porque le afanaste el vento a un tano en constitución. Yo ya no puedo quererte porque la fe te he perdido. Mi corazón está herido, yo no puedo sufrir más, pues la venda que en mis ojos de enamorada llevaba rompió el velo que ocultaba tu vida de cachafá. Alejaste de mi lado, olvidaste de mi nombre. Si no supiste ser hombre, yo no necesito perdón. Por tus vicios incurables, siempre vivirás en cana. Será tu amante y hermana, la reja de la prisión. Y haya tu recogimiento en tus horas de amargura. Cuando pienses por ventura un minuto en mi dolor, recuerda que te he querido, que te poco avergonzada y que alma despechada sufrió mucho por tu amor.
Oficia al servicio penitenciario. ¿Cómo se llama eso?
Incurable.
Bueno, maestro, aquí piden...
Pocas veces lo cantábamos.
Sí. Ana de Villa Crespo pide Vosé el Linda.
¿Pero hay tiempo? Aquí a todas la idea lo mismo. Sí, aquí.
Acabou que mascarar. Joque entre azul e o cajo de acácias. Luz das acácias, voz é mais do sol. A sua cor é rua deserta quando atravessa e não olha pra trás. Linda e sabe viver, você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer e dizer.
Maestro, aquí Gladys de Liniers le pide a Arrabal Amargo.
Arrabal Amargo, ¿cómo no? A ver, ¿lo tiene? A ver.
Arrabal Amargo metido en mi vida como en la condena de una maldición. Sombras torturan mi noche sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre se se va, se va, no vuelve.
Para Gladys de Liniers piden Arrabal Amargo.
Esa la acabamos de cantar.
Ah, perdón, esa ya la dijimos. Para Jorge.
No digas a nadie si ya no me quieres.
Una vez que entiendo la letra, mano a mano creo que dice acá.
Mano a mano puede ser. No, mano a mano.
Esa no, las que entendemos no las leemos, no las cantamos.
Esa me gusta.
Rechiflado en mi tristeza por arriba, hoy te evoco y veo que ha sido por abajo. Los favores recibidos por arriba, creo habértelos pagado por abajo. Y mañana cuando cena por arriba, descolado mueble viejo por abajo.
Maestro, le piden a Arrabal Amargo por aquí.
Sí, cómo no.
Para la rubia del Monumental le piden ¿o qué será, maestro?
¿O qué será? En re menor, por si quiere.
O que será que será? Que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando versos e trovas, que que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas focas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem conserto nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não tem o tamanho. O que será que vive nas ideias desses amantes, que canta nos poetas mais delirantes, que cura nos profetas embriagados, que está na rumaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem distância nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido.
Seguimos con esta.
Que você fez, coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor o seu amor, com a mão tão delicada. Ah, o que você foi fraco assim? Assim tão desalmado, a meu coração, quem nunca amou não merece ser amado.
Dice algo de Paul McCartney, así.
Bueno,
si tiene ganas de por ahí así.
¿Tiene no, ganas, lo, si quiere que haga el amargo de nuevo?
Pero la versión de McCartney.
Ok, era. Ok.
It was written that I would love you from the moment I opened my eyes and the morning. Calico skies, I will hold you for as long as you like, and hold you for the rest of my, for the rest of my life. Always looking for ways to love you, never feeling to fight at your side. Well, the angels of love protect us from the innermost secrets we hide. I will hold you for as long as you like, and love you for the rest of my life, and hold you for as long as you like.
Fabián de Villa Urquiza le pide una zamba, maestro. ¿La que usted quiere?
¿Cualquiera?
Tenemos que despedir. ¿Con qué se quiere ir?
Con lo que quiero a usted, Manuel. Ahí tiene la maraca en la mano.
¿Aló?
Gabriel.
Eso quiere decir mucho.
Ritmo de maraca y de bongo.
Adiós, maestro.
Finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Pluralidad de ideas.
Seguí en la radio pública. Por Nacional. Argentina se informa.
Y la hora 2:03, cielo despejado, temperatura 14 grados, 8 décimas. Miles de fieles participaron del tradicional Vía Crucis de la Avenida de Mayo en la Capital Federal, que se inició con las palabras y reflexiones del obispo auxiliar de Buenos Aires, Monseñor García. Unas 8.000 velas fueron repartidas entre la gente que asistió. Este año, además, se sumó otra cruz que fue transportada por un grupo de jóvenes, lo que buscaba simbolizar su papel en la construcción del futuro y en el fortalecimiento de la fe.
Internacionales.
Barack Obama acusó a Siria de recibir ayuda de Irán para reprimir a la población. La Casa Blanca instó a Damasco a desistir de la violencia. La represión ejercida el viernes dejó cerca de 90 muertos. Decenas de miles de personas tomaron este viernes las calles de ciudades de toda Siria pidiendo la caída del régimen. las multitudinarias protestas reflejan el endurecimiento de sus demandas que inicialmente se centraban en reformas y grandes libertades.
Deportes.
UPCN Volley de San Juan consiguió una sorpresiva victoria ante el actual campeón Dream Bolívar por 3-2 en el Estadio República de Venezuela, en esa ciudad de la localidad bonaerense, y puso 2-2 la serie final de la Liga Nacional de Voleibol Masculino, que se juega al mejor de 7 encuentros. Esta serie final continúa el miércoles 27 en el Estadio Aldo Cantoni de San Juan. El sexto cotejo se disputará en Bolívar.